fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta programarekin hasi aurretik besarkada bat zuri entzule eta nola ez batez ere kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta itxuraz gaurko programa luze joango zaigunez, gehiago enroiatu gabe hasi gaitezen, ba, jorratuko ditugun gai ezberdinak birpasatuz, eta horretarako asteko kronikarekin hasiko gara, izan ere azken asteak ba, hainbat berri utzi dizkigu, eta ikuspegi internazionalista batetik esanguratsuenak direnak, ba, jorratuko ditugu lehenengo 21 minutuetan, eta horretarako ez ditut orain guztiak aipatuko, baina besteak beste Kolombiako bake prozesura begira jarriko gara, izan ere Farkeko gerrilariak politikan aritzeko urratsak eskatu dituzte hainbat aditu eta eragilek, edo entzungo zenutenez ba PKK-ko gerrilariak Turkiaren menpeko Kurdistanetik erretiratzen hasiko dira datorren maiatzaren 8an. Islandian eskuinak irabazi ditu hauteskundeak, alegia krisi latzura eragin zuen eskuin horrek berorrek irabazi ditu Islandiako hauteskundeak, hauek eta beste hainbat notizi interesgarri jorratu ditugu. Eta kolaborazioarik ez du izango, horren partez bi elkarrizketa ezberdin izango ditugu, biak maiatzaren bataren inguruan, alegia bihar nazioarteko langileen nazioarteko eguna da dela badakizue, eta horren arira lehenengo 8:30 aldera Igor Urrutiko Etxea izango dugu, bera Labeko sindikalista da, eta dena ondo joan bazaio momentu honetan Gazan Palestinan egon barko luke, ba hain zuzen ere maiatzaren bataren arira ospatuko den manifestaldiren batean edo ekitaldiren batean parte hartzeko, beraekin hitz egin genduen azkenengo aldian Egipton zegoen, eta suposatzekoa da, ba, arazorik izan espadu behintzat, Gazan egongo dela, eta saiatuko gara berarekin kontaktua egiten, baina badakizue beti ez dela erreza izaten, ba, Urrutira ditzea, eta gutxiago Gaza bezalako ba, lurralde batetara, zeinetan komunikazioak blokeatuta dauden, baina bueno, guk gure alegina egingo dugu, eta uste dugu, ba, bederen ondo ateratzen bada, interesgarria izango dela.
Ia la le noi ti la nie sa
eta horrela iritsiko gara gaueko bederatzitara, eta gaueko bederatzitan Nestor Salvador elkarrizketatuko dugu, bera SATEko kidea da, Sindikato Andaluze de Trabajadores, eta apur bat ba, kontatuko digu ze plangintza duten biharko egunari begira, eta baita ba, pasaden udan ekintza nahiko mediatikoak burutu zituzten, hoien laburpentxo bat egingo digula uste dut, eta ba, sindikal gintza ikusteko beste modu bat, edo gutxienez sindikal gintza konbatiboa egiteko erreferente bilagatzen ari den honetan ba, SATEko kide bat izango dugu, eta nik uste ba, entzuteak pena mereziko duela. Eta besterik gabe kuña pare bat entzun eta bere alaziko gara asteko kronikarekin.
¡Hola, Belarris! ¡Au! 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 ¡Nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra santa radio! ¡Las radios pirata comerciales y los más media del imperio!
¡Cabrones!
¡Todos ellos pretenden silenciarnos! ¡Por eso tenemos que ser más fuertes que nunca! ¿Cuántos estamos aquí?
En estos momentos, 751 exactos.
¡Necesitamos muchos más! ¡Más! ¡Al menos 1000!
¡Yo diría más! ¡Por lo menos otros 300 a la Belarris!
¡Au! ¡Au! ¡Au!
Ya habéis oído, compañeros.
¡Y compañeras!
¡A la calle! ¡A por más a la Belarris!
¡Au! ¡Au! ¡Au!
¡Berriando!
Ba, Mutxoko
egitea da gauza polita, akurrukatzen zait nire gatita.
Edokagun dirurik, edokagun bizdin, baina gugaren buztere mena labedin.
Bertxoko jarri ezazu ozen eta altu, zure belarriak nahi ditugu mazeteatu.
Bertxoko datza jo bat, jangoikoak eginda, ebatu zuzen izten
du ere unpinga.
Bertxoko, bertxoko,
dale!
Bertxoko, bertxoko,
bertxoko, bertxoko,
Bertxoko!
Asti azkenetan!
Zortzietatik bederatzietara!
Ala edi irratia!
Eta PKK maiatzaren 8an hasiko da gerriariak Turkiako lurraldetik erretiratzen. Gure mugimenduak erabaki du Okalaren deia zalantzarik gabe betetzea, martxoaren 23an deklaratutako suetena mantenduz. Gure xedea da, pauzu historiko horrekin, kurduen gatazkari konponbide bat erraztea, Turkiara demokrazia eramatea, eta Ekialde Hurbilean bakeari bideak irekitzea. Ez da gure helburua bakarrik, baizik eta bakearen, adiskidetasunaren, demokraziaren eta askatasunaren alde dagoen edozeinena. PKK-ko Kurdistango langileen alderdiak beste pauso historiko bat eman du honelako hitzekin eta Turkiarekiko gatazka konpontzeko gerriari guztiak mugaz bestaldera eramatea erabaki du. Iraken menpeko Kurdistanera hain zuzen ere.
Neri korome, neri korome.
Maiatzaren 8an hasiko da aipaturiko prozesua, baina PKK-ko hartarazi du ez dela errendizio bat eta armadaren edozein eraso gertatuz gero erretiratzea gelditu eta defentsarako eskubide legitimoa erabiliko duela. Armak usteko eztabaidari bake prozesuaren azken fasean ekiteko asmoa du PKK-ek parkatu eta horretarako oraindik beste bi urrats zehaztu behar ditu. Gerriaren buruzagi militarraren arabera konponbiderako bide horriak hiru fase eduki beharko lituzke. Eta horrietan lehenbizikoa da suetena eta gerriaren erretiratzea. horri dagokionez, sei pausu azaldu ditu, alegia lehenengo puntu honen barruan, sei azpi puntu edo zailkatzen ditu pekekeren buruzagi militarrak. Gerriariak, ohiko bideetatik, erabat antolatua eta disziplinarekin, erretiratuko direla esan du, maiatzaren 8an hasita. Ahal bezain naskarren gertatuko da erretiratze hau. Indar guztiak Kurdistango hegoaldean esarriko dituzte. Eta horretarako babesa eskatu dio Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko gobernuari. Turkiako armadari eta estatuko segurtasun indar deituei ere sentiberatasuna eta seriotasuna exigitu dizkie. Eta borrokak eragin ditzaketen jarrera provokatzaileak eta oportunistak saiestea. Azkenik, erretiratzea ordezkaritza independienteek ikuskatu beharko lukete.
Aben hakili jiki jonna, aben mia jiki zurukula, zurukuara kele...
Bigarren alde batetik, Turkiaren demokratizazioa lortu beharko litzatekela uste du PKK-ek. Horretarako, herrialdeko konstituzioa aldatzeko beharra azpimarratzen du. Horrek kurduen gatazka konpontzeko beharrezko baldintzak sor ditzan. Bestetik, kurduen guardia paramilitarrak desegin beharko lituzke Turkiako gobernuak eta armadaren talde bereziak gatazka tokietatik atera. Azkenik, hirugarren fasea normalizazio prozesua litzateke. Bake iraunkorra adiskidetzea eta berdintasuna eta askatasuna bermatuko lituzkeen fasea alegia. Preso politiko guztiak, beraien liderra Oyalan Barne, aske utzi beharko lituzke Turkiak. Kari Jalanek, alegia PKK-ko buruzagi militarrak, PKK-ak armak utziko dituela esan du, baldin eta azken fase honetara iristen badira. Eta orain berriz, zalantzan diena sortzen duen auzia, Turkiako armadak eman lezaken erantzuna da. Militarrek gobernuari eskatu izan diote prozesua legearen arabera arautzea. Armadaren bete beharra baita terrorismoaren aurka borrokatzea. Joan den astelenean argitaratutako agiri batean, terrorismoaren aurka borrokan jarraituko zuela jakinarazi zuen Turkiako armadak. Eta alderdien artean erreakzio ezberdinak eragin ditu PKK-ren urratsak, gobernuan den AKP alderdiak, justizia eta garapena alderdiak alegia, eta kurduen BDP bakea eta demokrazia alderdiek ondo ontzat hartu dute, eman dute berri hau, eta baina ez da horrela gertatu oposizioko alderdi nagusiarekin, hauen arabera argieratu baita PKK-ek eta AKP-ek akordio bat egin dutela eta ba, oposizioko talde honen arabera Turkiaren askatasuna jokoan egon daiteke, hemendik ere ezagunak egiten zaizkigu hitzok. Eta Kurdistanetik Saharara joango gara, izan ere Rabaten presioen ostean, Saharan ez ditu giza eskubideak behatuko Nazio Batuen erakundeak. Nazio Batuen erakundeak ez du ikertuko Mendebaldeko Saharan giza eskubideak errespetatzen diren ala ez. Ameriketako Estatu Batuek iragan astean aurkeztutako proiektua bertan bera gelditu ostean. Herrialde horretako enbaxadore Susan Ricek idatzi zuen zirriborroa eta Nazio Batuen erakundean aurkeztu. Bertan Minurso misioaren berritzea planteatzen zen, soldaduek giza eskubideen betetzea gainbegiraz esaten. Bai Saharan, bai Tindufeko errefuxiatu kanpamentutan ere. Marokoko gobernua sutan jarri zen eta Ameriketako Estatu Batuen planaren berri izan zuen momentuan bere presio mekanismo guztiak ireki zituen eta lortu zuena da plan honetan aldaketa ugari egitea. Lehendabizi Frantzia eta Rusia izan ziren Susan Ricek aurkeztutako proiektuaren aurka egiten lehenak. Argi eta garbi izan zuen Parisek aurka zegoela, baina ez zuen argitu Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan beto eskubidea erabiliko ote zuen. Errusiak ere bide beretik jarraitu zuen eta Espainiak ba normalean mantentzen duen neutral itxurakeri horri jarraituz, esan zuen Frantzia eta Errusiaren jarrera babesten zuela, soilik postura bateratu baten beharra ikusten zuelako. Azkenik testu alternatiboa aurkeztu zuen Raisek, ostegunean Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan, eta honen helburu, testu berri honen helburu bakarra Rabaten oniritzia jasotzea izan da. Idazkian giza eskubideak errespetatzearen garrantzia azpimarratzen dute Ameriketako Estatu Batuek, baina ez dute inolako biderik zehazten helburu hori lortzeko. Eta hau da, ostegunean onartu zuten testua. Horren arira, protestaldi eta borroka gogorrak izaten ari dira Saharan, batez ere Aiun inguruan. Frente Polisarioak behin baino gehiagotan adierazi du Marokok giza eskubideak urratzen dituela etengabe mendebaldeko Saharan, eta Minursoren begiraleek urraketa horiek ikertu beharko lituzketela. Horregatik ez du begionez ikusi Ameriketako Estatu Batuek Rabaten nahiei men egin izana. Autodeterminazio eskubidea eta giza eskubideen errespetua bermatzen direla gainbegiratu beharko luke Nazio Batuen erakundeak. Baina aferari espadio seriotasunen zeltzen, eskualde osoan eragina izango duen gerra baten atarian egongo gara. Hori esan du Polisarioko Nazio Idazkaritzako kide Omar Mansurrek. Eta Polisarioaz gainera, hainbat erakundeek salatu dute testu berri hau, tartean amnistia, nazioarteko amnistiak, giza eskubideen Marokoko elkarteak edo Human Rights Watchek. Eta gertura gotzen joango gara, izan ere Lander Fernandez, euskalduna, estatu espainolera estraditatu zuen Italiak larun batean. Lander Fernandez, estatu espainolera estraditatu zuen Italiak larun batean, EFE albiste agentziak aipatu zituen iturri judizialen arabera. Horiek zehaztu zutenez, arratsaldeko lehen orduan, Italiako poliziak Erromako Campino aireportura eman zuen Santutxuko gaztea, eta handik Madriera bidean jarri zuten, hegazkin batean. Haren egoeraren zain, ziren gaztearen lagunak, ordu batzuk lehenago bere Erromako etxetik, polizia etxera eraman ostean, ez baitzekiten gaztearekin zer gertatu zen. Italiako justizia ministroak espainiaratzea sinatuko ez zuen esperantza zuten gaztearen lagunek. Izatez, gertukoek adierazi dutenez, gaztea berriz ere etxera itzuliko zela, esan zieten polizia etxera eraman zutenean. Joan den urtarriaren 15ean, Erromako auzitegiak Fernandezen estradizioa onartu zuen. Auzitegi gorenean jarri zuen orduan erabaki horren aurkako legitea, eta epaiketa honek ostiralean epaitegi honek parkatu ostiralean jakinarazi zuen bere erabakia. Bilboko gaztea espainiaratzeko agindua berretsi zuen eta epaiketaren gastuak bere gain har ditzan behartu. Erroman ere herri arresi bat artikulatzen saiatu ziren eta lortu zuten nolabait, izan ere goizean 20 polizia inguru bertaratu ziren Fernandezen etxera, ura atxilotzeko helburuarekin. Hori ekiditeko, 61 lagun batu ziren atarian, eta beste 30 pertsonak herri arresia osatu zuten Santutxutarraren inguruan. Bi abokatu eta bi parlamentari ere batu ziren protesta ekimen honetara. Azkenean, negoziazio luze baten ostean, Fernandez bere abokatuaren autoan irten zen bere etxetik. Bertaratutako lagunek Lander askatu italieraz oihukatzen zuten bitartean. Euskaldunaren kasua salatzeko Lander Libero mugimendua eratu da Italiako hiriburuan, eta atzokoaz gainera, alegia larunbatekoaz gainera barkatu, beste ekimen batzuk ere egin dituzte haren atxilotze eta estradizioa geldiarazteko. Larunbat eguerdian manifestazioa egin zen bestalde Antxoainen, Artzai Santa Estebanen kontrako epaiketa salatzeko, ba, ez bakarrik atzerrian, Euskal Herrian ere hainbat gazte daudelako ba, atxilotze aginduan edo agindupean edo epaiketaren zai, eta gazte hau maiatzaren 7an epaituko dute auzitegi nazionalean oratu behar da, ba, Euskal Herrian lagunek ere elkartasun keinu gari erarazi zituztela pasaren astean, ba, epaiketa epaiturik edo epaiketa zai dauden gazte hauei elkartasuna adieraziz. Eta zentro eskuina garaie berriz ere Islandiako hauteskundetan. Kontserbadorekin aliatu izan den alderdi aurrerakoiak eta botoen 104,4 lortu zuen. Eta beste 19 eserleku lortu zituen. Bestalde alderdi kontserbadoreak botoen 106,7 eta 19 eserleku lortu zituen baita ere. 2008an kolapsora eraman zuen, herrialdea kolapsora eraman zuen alderdiak, irabazi zituen beraz Islandiako hauteskundeak, bi aipaturiko bi indarren artean gehiengoa eratu ahalko lukete. Gobernuan ziren sozialdemokratek porrot handia izan zuten, 9 eserleku lortu zituzten parlamentuan, botoen 12,9 jasota, 11 eserleku galdu ditu 2009ko hauteskundetatik ona. Eta Karina Maloberti, Argentinako Euskal Herriaren lagunakeko kide eta militante internazionalista, atxilotu zuten joan den ostiralean. Buenos Airesko Borda izeneko ospitaleko tailer batzuen eraizketaren aurkako protestaldia burutzen ari zirela joan den ostiralean, poliziaren errepresio gordina jasan behar izan zuten parte hartzaiek. Besterik gabe bertaratutakoei oldartu egin zitzaien polizia. Eta 50 zauritu baino gehiago eragiteaz gain, 8 pertsona atxilotu zituzten. Zaurituen artean, neuropsikiatria saileko hainbat gaixo daudela ere salatu dute sindikatutik. Sortzi atxilotu hauetako bat, Karina Maloberti izan zen, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, ala Estatuko Langileen Elkarteko bozera maia hain zuzen ere. ATEko bozera maia izateaz gain, Argentinako Euskal Herriaken lagunak, elkartasun taldeko kide eta militante internazionalista ere bada. Atxiloketa hauek salatzeko, prentxaurrekoa burutu zuten atzo ospitalean, alegia poliziaren erasoa gertatu zen ospitalean, eta gaurko lanuzte orokorra eta mobilizazio eguna deitu dute nazio mailan, ba, estatuko langileen alorrean. Asanbladak eta protestaldiak burutzen ari dira estatuko langileak momentu honetan, Argentina osoan, eta indarkeri polizialaren eta osasun sistema publikoaren aldeko ba, ekitaldiak egingo dituztela jakinarazi da. Bestalde, eguerdirako kontzentrazio jendetsua zegoen iragarrita eta ba, ezin izan dugu jakin nola garatu den ba, ordu aldaketaren gatik duela gutxi izan baita. Bueno, ordu aldaketa esan dut, baina ordu ezberdintasuna esan nahi nuen. Eta gertakari hauek Argentinan ez ezik Euskal Herrian ere salatu dira. Askapena erakunde internazionalistak komunikatua kaleratu zuen, atxilotu guzti elkartasuna adierazi eta indarkeria poliziala salatu asmuz. Eta gaurko asteko kronikako azken berria, Farkeko gerrilariak politikan aritzeko urratsak eskatu dituzte Kolombian. Kolombiako gatazkari irtenbidea emateko asmoz, azaroan abiatu zituzten bake negoziazioak Farkeko gerrilariek eta gobernuak. Eta hitzartu zituzten 6 puntu garrantzitsuenetatik, bigarrenaren gainean negoziatzen ari dira, joan den asteaz geroztik. Behin bake akordioa hitzartuta, gerrilariak bizitza politikora bideratzeko moduez eztabaidatzen ari dira hain zuzen. paraleloki Bogotan izaera juridikoa duten Kolombiako 12 alderdi politiko eta 18 mugimendu sozialetako ordezkariak eztabaidatzen ari dira gai honen inguruan. 1200 pertsona baino gehiago taldetan banatuta ariko dira bihar arte eta ateratako ondorioen berri izango dute Habanako negoziatzaileek maiatzaren 28erako. Lurras, agendako lehen puntua salegia, eztabaidatu zutenean berdin egin zuten. Haiek politikan aritzeko negoziazioetan aurrera urratsak nahi dituzte, parte hartzaileek, eta espero dute Kolombiako eragileen ekarpena aintzat hartzea Habanako mailak. Gerrilarien parte hartze politikoa ziurtatzeko baldintzez eztabaidatzen ari dira. Oro har bakerako demokraziak euskarri ezinbestekoa izan behar duela uste bai dute eta instituzio publikoetan herritarren parte hartzea ziurtatu egin behar dela. Eta oposizio politikoa baita ere egiteko estatutuak sortu beharko lirateke Kolombian oposizioan sortuko diren alderdi berrien segurtasuna bermatzeko. Piedad Córdoba senatari ohiak azaldu duenez, sistema demokratiko irekiagoa behar da. Haren ustez, eskerraren deusestatzea gertatu da Kolombiako politikan. Eta pentsamendu ezberdina, ez martirizatzea lortu behar da. Córdobak gogoan izan du Batasun Patriotikoko alderdian batu ziren gerrilariak. Gogoratu behar da, gerrilari hauetako 4.000 hil egin zituztela eta hori egun gogoeran berriz ere ez gertatzeko neurriak hartu beharko liratekela uste du. Botereak oposizioa politikoki hiltzen duela esanez.
Guerra. siempre que buenos guerreros, así también son los del PRT. Y si ayer no nos pudieron joder, carajo, que ahora unidos sí que menos. Y si ayer no nos pudieron joder, carajo, que ahora unidos sí que menos. No sé, pero somos grandes amigos, Manuel Quintín, la Berlín, Miguel Aguerrido, llegó y dijo yo querer combatir, y no me despido sin repetir, os ruego que permanezcáis unidos, y no me despido sin repetir, os ruego que permanezcáis unidos. Coordinadora guerrillera,
Simón Bolívar para vencer.
Ahora quién nos va a detener, a ver que lo intente quien quiera. Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder. Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder.
Eta esan dizuegu saiatuko ginela Gasarantza joaten, Igor Urrutikoetxea Lafeko sindikalista elkarrizketatzeko, deika ari gara, baina ez dugu lortzen kontaktua esartzea. Saiatuko gara beste pare bat minutuz edo, eta bestela lasai badukagulako B plana, eta hori esandakoa saiatuko gara kontaktu hau esartzen, bitartean pare bat kuña jarriko ditugu eta bestela ba B plan hori martxan jarri beharko dugu.
Askapenaren bigarren formazio mintegia Arrasaten, maiatzak 4 larunbata, imperialismoaren erradiografia.
Manuel Navarrete, Andaluziako militante komunista eta Red Rojako kidea.
Borroka feminista eta internazionalista uztartzen.
Bilgune feministako kidea.
Herri Boterea.
Iñaki Gil de San Vicente, pentsalari marxista.
Mundu Arabiarreko matxinadak eta imperioen kontraerasoa.
Marcelo Díaz, Garako kazetari.
Maiatzak 11, larunbata, Europa krisian.
Santi Ramírez, politologoa.
Abi Ayala, esker iraultzaileen egungo erronkak.
Susana González, Mugimendu Kontinental Bolibartarreko kidea.
Euskal imperialismoa.
Luis Mi Ugarte, UEUko irakaslea.
Alternatiba sozioekonomikoak eraikitzen.
Nekane Jurado, ekonomilaria.
Ta izena emateko, formazio mintegia abildua askapena.org.
Irrati librea gara.
Bada komunikatzeko beste modu bat.
Eta 30 urte daramagu horretan. 30 urte daramagu askatasunez komunikatzen.
Eta zu, zertan ibili zara azken 30 urteotan?
Zurekin, beste 30 izan aldira.
Mas medien infoxikazioaz nazkatuta?
Euskarazko emisio berri bat egiteragoaz.
Alabedik, bere emisioa biderkatuko du.
Egin zaitez alabelarri.
Izan zaitez alabeni.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Eta saiatzen jarraitzen dugu, baina ez du lortzen Igorrekin kontaktua esartzea. Beraz, duela hilabete terdi bat edo, gure irratsaioan izan genuen eman, bera Irakeko emakumea da eta nahiko grabazio txukuna geratu zitzaigun. Beraz, berriz ere grabazio hau jarriko dizuet. Alegia, bertan kontatzen da apur bat Irakeko egoera zein den gaur egun, emakumearen papera zein den Iraken, eta bueno, azkenean, ba, inbazio imperialista baten ondoren nola geratu den herrialdea. Esan dakoa, lortzen badugu Igorrekin kontaktua egitea, grabazioa eten egingo dut, eta gazara joango gara bien bitartean, ba, emanekin utziko zaituztet.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Iman Hamas, ella es una periodista iraquí que lleva los últimos años viviendo en Barcelona. Vamos a aprovechar pues los próximos minutos para conversar con ella. Hola, buenas tardes, Iman, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Sí, pues si te parece, comentábamos para empezar a hablar de que ya han pasado 10 años desde que empezaron la guerra o la invasión, mejor dicho, de tu país, de Irak. Han pasado 10 años y parece que en la televisión y en los medios de comunicación cada vez se oye menos de Irak, pero ¿cuál es la situación real hoy en día, un poco en líneas generales?
Bueno, la situación hoy en día y hace 10 años es cada vez peor. Ya sabes que en la invasión y la ocupación de Irak fue destruida totalmente. Sí. Y no estoy hablando de destrucción física, no, de destrucción del sistema, de los sistemas todos, de educación, de salud, de político, económico, todo está destruido totalmente. Y lo que es peor es la destrucción del sistema social, cultural, ¿sabes? Sí. Hoy en día Irak es un país que no tiene ningún tipo de seguridad. Las ciudades son militarizadas totalmente. No puedes salir, caminar en las calles, ir a un hospital, a la escuela, a la universidad, sin la policía o el ejército te paran para preguntar quién, qué, por qué, no sé cuánto. Muchas veces no puedes llegar a donde eres, a donde quieres ir. Y este es un tema. Otro tema es el tema del detenidos por culpa de este hay una ley que se llama contra el terrorismo, artículo 4. Este es una ley que el gobierno está usando así contra la oposición.
Sí, oposición.
Oposición. Sí. Y cualquier persona que está diciendo que, bueno, que quejando que la situación es mal, que necesitan algo, lo ponen en el cárcel y si lo no encuentran él, ponen su familia, su mujer, su hija, su hermana, lo que sea. Y tenemos ahora más que 54 cárceles en Irak llenas de detenidos, pero estamos hablando de miles y miles de detenidos, torturados. Y lo que es peor es que la tortura lo están grabando, filmando, lo están poniendo en internet. Si buscas en Google, en YouTube, tortura de detenidos iraquíes, salen imágenes, vídeos horribles, y muchas veces el detenido muere en frente de la cámara. Es algo bueno. Normalmente la dictadora no enseñan sus crímenes, ¿sabes? Cobran, pero lo que está pasando en Irak no. La tortura está, todo el mundo puede ver como los iraquíes están, que son torturados y es algo algo muy 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 raro. ¿Te acuerdas cuando Abu Ghraib?
Sí.
Como se llama aquí en el occidente, se llama escándalo. Que la verdad es que no es escándalo, no. Lo ponen estas imágenes para romper el alma de la gente, para romper el voluntad de la gente, ¿sabes? Sí. Y los iraquíes han aprendido este lesson.
Sí, la
y que... están poniendo entonces la gente sí, y bueno, ahora hace más que tres meses tenemos protest en Irak.
Sí.
La protesta contra este tema, con detenidos, sobre todo mujeres. Sí. Y nadie aquí dice nada. Hemos pasado 104 días de protest en muchas ciudades en Irak, y aquí nada.
Yep.
Y entonces, pero este es el tema ahora en Irak, el tema el más grave. Pero hay la corrupción, por ejemplo, la corrupción del Estado. Irak ahora es en el fondo de la lista de estados corruptos, ¿sabes?
Sí.
No sé, tiene el número 143, algo así. Mucho en el fondo, ¿no? El peor de los estados corruptos. Y tenemos las milicias armadas en las calles, así. Pueden detener, pueden matar, pueden hacer lo que quieran porque están vinculadas con el gobierno, con el Estado.
Sí, por lo tanto... Cuando dices milicias, no estamos hablando de la resistencia que contra la ocupación.
No, la resistencia es otra cosa. Los partidos, lo que pasa es que los partidos políticos que han venido con la ocupación, después de la ocupación, cada partido político tiene su arma militar.
Sí, su brazo armado.
¿Sabes? ¿No? Sí, este arma militar es son las milicias. Mm. Milicias.
Sí.
Y tienen todo el poder, tienen las armas y también tienen el apoyo del Estado, ¿sabes? Mm. Y los dos, cada uno apoya al otro. Y cuando hablamos de las milicias no estamos hablando de la resistencia. La resistencia es otra cosa. La resistencia es contra este Estado corrupto, vinculado con Irán, vinculado con Estados Unidos, estamos hablando de este.
Sí, y igual como has mencionado la resistencia, ¿cuál es la situación de la resistencia o por qué fase atraviesa hoy en día?
La resistencia todavía está, antes que salieron oficialmente los soldados americanos, luchan contra el ejército americano o otros países que estaban ocupando Irak. Pero después, cuando otra vez digo oficialmente salieron, porque ahora tenemos en Irak 5.000 personas solo en la embajada, entre comillas, embajada americana, norteamericana en Bagdad. Y la semana pasada Washington ha enviado 4.000 otros soldados, y este es el parte primera de otra parte que vendrá no sé cuánto, pero muy pronto, que son 16.000 soldados. Entonces tendremos 25 personal americano, 25.000
sí,
personal americano en Irak. Y Irak está un estado que tiene soberanía, ¿sabes?
Sí.
Que es algo muy irónico. De otro lado tenemos la ocupación iraní, porque el Estado iraquí ahora, no el Estado, el gobierno iraquí ahora está muy vinculado con Irán, y sobre todo en el sur, y la verdad es que Irak está ocupado por Irán. Y la resistencia en esta situación está luchando contra este Estado, este gobierno, que es un gobierno solo en el nombre, pero la verdad es que el país está todavía ocupado.
Sí.
Y ahora tenemos la protesta muy grande, muy grave, como he dicho, hace más que 100 días. Y claro, la resistencia está apoyando esta protesta cívica, porque la protesta está gente en las calles, manifestaciones contra la corrupción, contra sobre todo detenidos, sí. Y la resistencia está apoyando esta protesta.
Sí, hablando de protestas, a raíz de lo que aquí se ha llamado Primavera Árabe o diversas movilizaciones en los países árabes, en Irak, según es sabido, se siguen realizando manifestaciones todos los viernes. Eso, ¿qué tipo de gente participa? ¿Quién está detrás de estos movimientos?
Todo el mundo está participando porque la injusticia está contra todo el mundo, todos los iraquíes. Entonces, todas las personas, mujeres, hombres, religiosos, políticos, gente, estudiantes, jóvenes, igual niños, todos. La gente no puede aguantar tanto injusticia, porque lo que está pasando en Irak es increíble. Y aquí nadie, bueno, como organizaciones aquí hablamos, nosotros hablamos, pero en la media, yo todavía no he visto nada, no he leído nada, solo dos o tres veces un periódico se llama Gara, han hablado de la situación en Irak, y creo que eso es este periódico del País Vasco.
Sí, es periódico de aquí.
Y pero por ejemplo en el país, en el mundo, la vanguardia, todos estos periódicos grandes aquí, no he visto nada, la verdad. A lo mejor sale algo, pero yo no he visto nada hablando de esta injusticia que está general, está generalizada, está contra todo el mundo, cualquier persona que se queja de la situación, que es imposible, sí. Hoy en día no puede. Entonces la gente sale en las calles y pidiendo justicia, pidiendo la calle del gobierno, porque el gobierno no está haciendo nada. La verdad, lo que está haciendo es todo negativo y es el problema, la verdad.
Luego decías que hay muchas injusticias. ¿Cómo es la vida diaria en Irak? ¿Hay trabajo? ¿Cuánto paro hay? ¿Los hospitales? ¿La educación?
La vida, la verdad es que la vida es imposible. Imposible. Es que casi 60% de los jóvenes no tienen trabajo, desempleo. Y cada vez las cosas más caras, los precios.
Sí.
Y difícil salir de la casa, enviar los niños a las escuelas. Ahora tenemos este fenómeno de que las niñas, ¿sabes? Niñas de 4, de 5, de 6 años, nada más, están secuestradas y violadas y a veces matadas, y las familias encuentran los cuerpos en la basura, en lugares, ¿sabes?
Sí.
Esto también es por culpa de la falta de seguridad. Las familias tienen miedo, que yo también, si está, estuviera ahí y que tengo un niño o una niña, también tendré miedo porque no es seguro salir en las calles. Imagínate, los hospitales son, bueno, teníamos antes el sistema de salud más grande en el Medio Oriente. La verdad es que Irak antes estaba comparada con países, por ejemplo, como Suecia, no como países del, entre comillas, tercer mundo. Pero ahora tenemos la gente, si tienen un problema grave de salud, tienen que buscar fuera, si pueden, y normalmente no pueden, porque la pobreza ahora en Irak está bajo la línea de la pobreza absoluta.
Sí, y en esta situación que de injusticia, de inseguridad, será especialmente duro el papel de la mujer. Ya sé que tú has trabajado sobre este tema. ¿Cuál es la situación de la mujer en Irak hoy en día?
Bueno, ya sabes, si la mujer, la situación de la mujer, la casa de la mujer quiere avanzar, quiere hacer algo, necesitan una situación más o menos estable, ¿sabes?
Sí, sí.
Para hablar, para hacer actividades, para publicar, para levantar la situación de la mujer, ¿no? Pero en esta situación ni hombres ni mujeres se pueden hacer algo para levantar la situación de la mujer. Y como el Estado ahora es muy islamized, como se dice, los partidos, los religiosos están controlando.
Eta orain bai, oso kerespanago mikrofonoren bestaldean daukagu Igor, Arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon.
Bai, ondo. Hori, esandakoa saiatu gara lehenago ere deitzen, baina ezin izan dugu. Kontaigu zapur bat, ez dakit, non zauden edo zertan ari zaren, ez badaukagu, ez dakit, Gazara iritsi zara, non zabiltza orain?
Hori, Gazan gauz, konexio arazo ohikoekin, orduan, azte honetan, Gazan gauz, ni, lab sindikatuko, nazarteko jazte ganaz, eta gombiatu gaitu bertako hilku sindikatuak, Palestinako hilku sindikatuak, sindikatu independienten federazioak, eukin agermana dukagu, eta gombiatu gintuzten, guri eta beste sindikatu batzuei, maiatzaren lehen ekimenetan parte hartzera, eta nazioarteko sindikatuen delegazio baten baitan parte hartzeko, ezagutzeko euren lana zertan dan, eta pixka bat langileen egoera bereziki, baina baita Gazako egoera orokorra eta Palestinar herriarena, ez? Eta pixka bat azte osoan zehar izaten ari gara sindikatu ezberdinekin, hau da, sektore ezberdinetako sindikatuekin bilkurak eta langileekin eta ekitaldi ezberdinak, ez? Eta ez soilik langileekin, baita, gaur arratzen ari espresoi batekin egon gara, berriki kartzelatik atera dena hogeita zazpi urteren ondoren, eta eragile ezberdinekin, ez?
Bai, eta zein da Gazan topatu zuen egoera?
Arlo sozialari dagokionez, nolabait esatearren, gaur egun Gazan 129ko langabezi maila dago. Hau da, populazio aktiboaren 129a langabezian dago, eta datu hau hartzen badugu duela lau bat urtetako datua, hobeagoa da, izan ere duela lau bat urte, 2009an eta aurreko urteetan blokeoa zela eta guzti hori eta Israelen erasoak zirela eta langabezia 180ra heldu zen, Orduan, alde horretatik, esan genetxake, naiz eta 129a oso datu larria izan, obera egin duela neurri baten, ez? Gero horretaz aparte esan behar da, egia da ere, dagoen behar izan maila oso handia da, danodak unbezara, gazan gaur egun orain dino, populazioaren eren bat, 1,000,000 pertsona bizi dira, eta 1,000,000 pertsona, 200,000 inguru, errefusatu kanpamenduetan bizi dira, Jabalian eta beste batzuetan, eta, euren beharri izan oin arriskuenak ere azetzeko, gorriak pasatzen dituzte, gero lan arloan momentu honetan Hamaseko gobernuak egonda egia da ere lan eskubideak langile gehienak esaten dutela lehen baino murritzagoak direla, hau da Hamasek ekonomia merkatua eta sustatzen dugu, baina gainera langileen eskubideak eta ez ditu bereziki babesten. Beraz arazo bikoitza dute, arazo nagusiena noski da Israelgo eta Europar Batasuneko eta Estatu Batuek burutzen dut blokeoa, ez, Gazarekiko, horrek ekartzen dizkien ondorio sozioekonomiko larriak eta okupazioak berak, ez, azken finean Gaza gaur egun kartzela handi bat da, eta horren ondorioz, lehen, adibidez, Israelen lan egiten zuten langileek, 2006 urtetik ona, lana galdu zuten, Hamasek hauteskundeak irabazi ostean, guztiz era bidegabean, bai Israelek, Estatu Batuek babestuta eta Europar Batasunak, lana ukatu ziren eta muga itzi, beraz langabe geratu ziren, langile hauen soldatak, kotizazioak eta guzti hori Israelen esku geratu ziren, eta zieten kalte ordainik ez ezer ordaindu, eta gero bestalde batetik ere produktuak sartzeko eta, eragozpen larriak daude, hau da, gero, produktuak saldu alizateko, edo koizpen egiteko, nekazaritzako produktuak edo dan alakoa hori alde batetik eta horrek egoera guzti larri zen dugu hori alde batetik, baina arrantzaleekin ere egon gara, arrantzaleek bakarrik 3,000,000 arte arrantzatu dezakete eta hortik aurrera debekatzen diete arrantza egitea irraldar armadak eta eurek esaten dute segurtasun arrazoien gatik, baina helburua da azken finean Gazako jendea ekonomikoki eta sozialkire itotzea, ez beste violentzia mota bat egunerokoa, agian horren agerikoa ez dana, baina zean ondorio solarriak dituena, ez? Eta egoera pixka bat olakoa da orokorrean, ez? Langabezitaza oso altua, lan nahiko prekarioak eta bereziki langile batzuk 100 euro inkarriera zen dituzte, baina kontzan esan da Gaza ez dala zonalden rekia bat, eta bizi maila ere ez dala oso merkea, ez, beraz, bataz besteko soldat esan diteke 400 euro ingurukoa, baina badaude langileak 100 euro inguru irabazten dituztenak, ez dago gutxieneko soldatarik, Israelen okupazioa eta gero Hamasek ere dituela langileen eskubideak babesten, ez, hori ere errealitate bat da, eta hori ere salatzen dute bertako langileek, ez.
Aipatu duzu egoera kezkagarria da, eta bazirudien, nolabait, joan den urte bukaeran, bai Hamasek eta bai Israelek adostu zueten horretan, aurreikusi zitekeela blokeoa nolabait lehuntzea edo, eta baita ere, udaberri arabiarraen arira, Egiptok bere Rafako zeharbidea irekitzea, baina badirudi blokeoak bere horretan jarraitzen duela eta jarraituko duela, ezta?
Bai, alatxe da, aipatu behar da, Israelek sinatu zituen akordioak gai horri dagokionez eta besteetan ere, hemen mentalek zerrikatzen dute, ez ditula betetzen, eta ez dago inongo jarduera ekonomikorik mugabien artean, hau da, erezeko muga, Israel eta Gaza konektatzen dituena, erabat itxia dago, egunean bizpairu pertsona igual pasatzen dira, eta oso kasu salbuespenekoetan, baina langilek ere ezin dute lan egin Gazatik kanpo, lehen esan duan bezala lehen Israelen lan egiten zuten langileak eta gero egia da, neurri baten, hori bai esaten dute, Rafako mugan, hemen badaude tunelak, eta tunelak askotan telebiztan era guztiz mediatikoan saldu izan dituztena, ba, borrokak eta mundirenean, ba, tunelak ez dira soli pertsona pasatzeko, tuneletatik ere pasatzen da nunbait, ba, kotxeak eta janaria eta olango gauzak, eta egia da, Mubarak erori izanetik egoera pixka bat, neurri baten, ba, hobetu dala, edo blokeo, esan da ez dela, lehen bezain bezekoa, eta zentzu horretan, eta oso eraikaren hori bai, jasotzen dituzte, ba, Egiptotik gehien bat, baliabide gehiago, eta baina, edozein kasutan, ez dira nahikoak hemengo jendea dituen betebeharrak asetzeko, eta Egiptoko gobernuak ere, batzutan muga izan du, guztaizera, arbitrarioan eta tunelak ere itxiten ditu, ala, kotxeak eta pasatzen dian tunelak, eta hola, orduan, horrek ere guztiz zailtzen du, ez? Eta gero, langilei ere, hola, palestinarrei, nahi dutenei, edo beste lurralde batzuetara joan, Real de Arabia erratokoak edo, oso, izan ere, Gazan, lan nahikorik ez dagoen, ez, asko hori dute helburu gisa, baldintzak jartzen dizkete eta bizatu baldortzea oso zaila egiten zaie, ez?
Bai, eta agian bukatzen joateko, langile klasearen egoera bereziki gogorra dela aipatu duzu hainbat aldiz, ze ekimen aurre ikusten da biharko eta ze borroka dinamika darabiltzate bertako sindikatuek?
Aipatu dugu lehen, Hamasek jendea oso kritikoa da, eta ezkerreko jendea, eta antolatuta dunak, izan ere, argi utzi behar da, hemen dagoen arazori nagusiena, Israelgo okupazioa dela. Baina hori esan da ere, argi dagoena da ere, eta bertako jendeak ezaten duenagatik, Hamas gobernuetik, lan eskubidetan galerak emon izan direla, eta errealitate bat da, eta ukazi, emakumeen eskubide arloan eta olangoetan, azkenean jarrera islamista bat sartzen saiatu dira, sinesmen horrek ez dituen jendarengan ere, ez? Eta hori jende askok nozitzen du, eta adibidez, biharko eskatuta dago manifestazio bat egiteko, eta esan digute baimen hori izango dela, baina egia da, duela azte bete baimen hori printzipioz ukatu zutela, gaur egin dugu, planteatzen duena da, toki itxietan egitea ekimenak, eta hemengo, zer baten, toki itxi baten, nahiko handia zena, baina horre eginda ekimen bat, eta inongo arazorik gabe, betan izan gara, adirazio gu, Kataluniatik, Galiziatik, Euskal Herritik, eta beste tokiak gure elkartasuna kazako eta palestinako herriarekiko eta langileekiko, eta ekimen hori egin izan da. Uste dugu, esan digute, biharko ere manifestazio egitea posible izan, baina hemengo jendeak esaten duen agatik, zaude guztiz, ziur izan ere aurrek urtean, ziren baimen hori gobernuaren aldetik, eta zentzu horretan, prinsipioz biharko, mundu osan bezala, aurrikusita dagoena da, konzentrazio bat egita, eta ero manifestazio bat, eta langile antolatuekin eta eskerreko sektoreekin, egon badan, eta beti ere, Gazako egoera saltzean beti azaltzen da Hamas eta Fataren arteko burruka, errealitate bat da, eta burruka horren ondorioak nozitzen ditu jendeak, izan ere behin taberriz ari da esaten beharrezkoa dela hor, aliantza gobernu bat edo akordo bat eta daritza, bezala herritarrek ordaintzen dutela larrutik, badaude ezkerreko sektoreak ere, eta gehien bat horrek dira sindikatuan eta aritzen direnak, eta euren asmoa da bihar manifestazio bat egitea, eta Gazako kaletatik, gure asmoa da bertan izatea, Euskal Herritik gure elkartasuna adieraziz, Gazako herriarekiko eta biharko bezalako egun batean, Euskal Herrian kalean egongo garen bezala, bere hemen Palestinako kaletan izango da, Euskal Herriaren elkartasuna adieraziz, palestinar langile klasearekiko, ez.
Ez dakit, amaitzeko zerbait gehitu nahi duzun, edo bertan itxiko genuken elkarrizketa?
Ez, aipatzea, beste behin ere, dio beste behin, nintzako Gazan lehen da biziko aldea da, baina, palestinako herria eta ezagutzen dute aspalditik, aipatu behar da, izugarrizko arazoak dituzela, izugarrizko gabeziak eta hola, baina argi daukatela ere, ba, bueno, euren herriaren autodeterminazioa eta askatasuna lortzeko borondatea, eta zentzu horretan, gaur oso adierazgarria intzait, ba, egon gara, zan bezala, gehien bat sindikatuekin ari gara, baina hemen me bai aprobetsatzen ari gara, egoteko eragile ezberdinekin, eta atera berri dan preso politiko batekin egon gara, 27 urte mundituenak izango gartzeletan, eta berak, bueno, aipatzen zuen bezala, bueno, ez dute lortu orain arte palestinar herria garaitzea, eta bueno, eta nazioarteko elkartasunarekin, baina bat ez be, palestinar herriaren adorearekin, ba, aurrera jarraituko dute, eta nik uste dut, ba, bueno, euren hospitalitateak adierazten duen bezala eta euren aurrera egiteko gogoak, ba, bueno, ba, arazoak arazo, ba, palestinar herria, bueno, aurrera aterako dela, eta bueno, eta zentzu horretan, ba, guztiok badaukagu zer egin, eta hemen behin ta berriz errepikatzen duten bezala, ba, nazioarteko Israelen aurkako boikot kanpainaren garrantzia, eta nik bat dei bat egingo nuke, bakoitzak bere eremuan, ba, ez dago produktuak ez erosiz, edo, bueno, Israelgo adierazpenak, adierazpen kulturalak, sasi kulturalak, edo sasi kirolezkoak edo Euskal Herria datozenan horrek boikoteatuz, ba, bueno, gure ekarpena egin genezakela Euskal Herrian ere, ez? Hor dago maiatzen 18an Palestina Euskal Herria zaretik deitu dugun ba, elkartasun eguna Elizondon, horrain bat eragile gauzeta, eta bat, dei bat egingo nioke jendeari, ba, bueno, alde batetik bihar maiatzan leheneko manifestazioetan parte hartzeko, eta maiatzan 18an Euskal Herrian ere, palestinarekin elkartasunez, ba, ekimen horretan parte hartzeko, izan ere, hemen menta berriz errepikatzen dute boikotak, Israelen aurkako boikotak duen garrantzia, eta bueno, eta horrek ere, ba, bueno, eurei, ba, adorea ematen diela, ez?
Ba, boikot deialdi horrekin bukatuko dugu, mila esker Igor, gure deiari erantzutegatik eta animo eta adierazi ba, jarrai zazu adierazten ba, gure elkartasuna palestinar herriarekiko.
Bueno, ba, hemen esango zuri moduen, ba, xukran, hau da, eskerrik asko zuri bai.
Bale, ba, gero arte. Lado del teléfono tenemos a Néstor Salvador, él es miembro del SAT. Arrachaldeón, buenas tardes, Néstor.
Buenas tardes.
Sí, pues nada, te llamamos más que nada para hablar de vuestro sindicato como ejemplo de lucha y ejemplo a seguir. Y un poco, pues, no sé, para comenzar, podemos hablar de un poco en líneas generales de qué es el SAT y de dónde vienen, si te parece.
Bueno, el SAT es fundador de trabajadores, un sindicato nacionalista andaluz, asambleario, que defiende la acción directa, que nace en el 2007 de la unión de varios sindicatos de base y un sindicato histórico, digamos que es el que da la base al SAT, que es el Sindicato Obrero del Campo, un sindicato principalmente de jornaleros del medio rural andaluz, que parte desde 76 y que tiene una trayectoria de 30 años de lucha, que bueno, uno sonará por pueblos como Marinaleda, del Coroní, que son pueblos de referencia en toda esa lucha, pues a partir del 2007 deciden ampliar a todos los sectores, no solo ya al campo andaluz, y unirse con sindicatos de clase y que eran de en Granada, por ejemplo, sindicato de en la universidad, que eran sindicatos de base de trabajadores y trabajadoras, que estaban dejando por una misma política de acción directa, de un sindicato de asambleario, etcétera, y de confluyen en el 2007, y de ahí conlleva la Organización, que tuvo su primer congreso el año pasado, y que recoge esa herencia de lucha y de esa base, ¿no? La base de un sindicato que lucha a nivel de por la identidad, y una Andalucía libre, y un sindicato que lucha por la clase trabajadora aquí en Andalucía.
Has comentado que confluyó en el 2007 y desde entonces ha ido ganando referencialidad, supongo, tanto en Andalucía como fuera de vuestra tierra, y quizá el máximo exponente de vuestra lucha, por lo menos mediáticamente y de lo que ha llegado aquí, pudo ser el verano pasado, en el que realizasteis diferentes acciones y algunas de ellas pues tuvieron una repercusión notable. No sé un poco si podría resumir lo que hicisteis el verano pasado y con qué objetivo pusisteis en marcha estas dinámicas de lucha.
Vale, primero de todo, hacer una introducción, pongamos que lo que se ha hecho este verano, aunque no salía tan mediáticamente, viene ya la herencia de precisamente del SOC, que viene a ser lo de las marchas, las acciones directas desde los 80 y los 90, desde la huelga de hambre hasta la ocupación del aeropuerto, ocupación de vías del tren, marchas de 20, 30 kilómetros en protesta. Es la herencia que se ha recogido de estas luchas, que han sido tanto los 80 y los 90, fueron en su momento también importantes. Y en el 2007, como sabes, también con el inicio de la crisis hicimos una serie de luchas, de campañas, en la que se ocupó, por ejemplo, el aeropuerto de Málaga, se intentó acostar la Vuelta a España, se ocupó el BVA aquí en Granada y se durmió un día en él. Pongamos que en ese momento no el foco de atención mediático no estaba puesto también, no estaba tan como ahora con la crisis, y entonces no hubo tanta repercusión, aunque sí tenemos repercusión legal, tenemos unos 700 represaliados por este tipo de acciones y otras que conllevan. Y en esa línea, pues venimos este verano pues planteando, pues eso, siguiendo con las acciones directas y siguiendo con la lucha que ya se dio anteriormente. Para que este verano, evidentemente, rompimos el cerco mediático gracias a la acción del Mercadona, principalmente, que fue un punto de atención en la línea de una acción directa, una acción contra las grandes superficies y contra las grandes entidades capitalistas, pues en base a dos líneas, ¿no? Una, que nosotros que como socialistas defendemos que no queremos la propiedad privada y creemos que mientras que 300.000 familias en Andalucía que están pasando hambre, no puede haber supermercados llenos de comida y que encima no se le da ninguna solución, porque nosotros planteamos que si tenemos la tierra, si no deja los medios de producción, nosotros tenemos que ir al supermercado a expropiar y tendrá que ocupar la vivienda, pero mientras que no se le da la solución y no se nos deja vivir, pues expropiaremos todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Sea vivienda, sea alimentación, sea lo que sea. Sea un centro social, creemos que ante la organización del pueblo y la acción directa podemos y necesitamos hacerlo, porque el sistema no está dando ninguna solución ni da aviso que se lo hiciéramos. Por eso hicimos la acción del Mercadona, pues planteando que se acabara de hablar de la prima de riesgo, se hablara de los problemas reales de Andalucía, los problemas que hay de la clase trabajadora en el Estado español, que era pues el problema de la vivienda con los desahucios, el problema de las familias que no llegan a fin de mes y que no llegan ni a tener tres comidas al día, el problema de los parados. Ese fue por esa situación en la que, bueno, fuimos detenidos en primera instancia 7 personas, entre ellas yo, que nos piden robo con fuerza, agresión y desórdenes públicos, van a ser de 2 a 5 años de cárcel, y ahora tenemos otro 11 compañeros que están citados a declarar. Y bueno, estamos 18 o 20 procesados por el sistema de Mercadona. Además de eso, iniciamos marcha por los diferentes puntos de Andalucía, diferentes provincias de Andalucía, pues uniendo lo que significaba Palsar, que principalmente en los estados del campo anteriormente, ahora en la ciudad también, pues uniendo la marcha del campo a la ciudad y uniendo sectores de lucha, ¿no? Por ejemplo, en Cádiz se da la situación de que nos recibieron los tierros de Cádiz y era el ejemplo, ¿no?, de que tenían un, bueno, que están ahí en lucha por el conflicto de la carga de trabajo y todo lo que pasa, por ejemplo, en el sector de naval, etcétera. Y bueno, en cada ciudad, cada provincia que íbamos, pues en los conflictos o recogiendo a los sectores en lucha y haciendo asambleas con ellos. En Granada, por ejemplo, se da la situación de una biblioteca que estaba cerrada por el ayuntamiento y que los vecinos y las vecinas se autoorganizaron y recuperaron. Y nosotros, pues, en la marcha pasamos por esa plaza, pues, en representación y, pues, bueno, intentando unir sectores en lucha y sectores que se autoorganizan y responden a las agresiones del capital.
Y a estas respuestas se supone que, y como hemos visto, el capital también responde. Hablabas de más de 600 represaliados en vuestro sindicato. ¿Podríamos decir que la represión se ceba especialmente con vosotros? O quiero decir, 600 represaliados me parece una barbaridad.
Bueno, vosotros viniendo de Euskal Herria sabéis que la represión y que el Estado español, que en capacidad represiva tiene siempre se innova y capacidad de siempre dar más represión de la que uno se puede imaginar. Y no, vuestro pueblo es claro ejemplo de lo que sufre. Y bueno, en otros pueblos podemos ver, ¿no?, en Venezuela, en otros sitios, en los que el imperialismo, su capacidad de reprimir siempre va más y siempre se reinventa, ¿no? Nosotros no creamos que somos un ejemplo más de los muchos que hay en muchos sitios del mundo. Pero sí, evidentemente tenemos 600 compañeros procesados de momento, la cifra va en aumento, y en peticiones de cárcel tenemos unos 60 años de cárcel en peticiones por las diferentes acciones. Después, a nivel de sanciones económicas, vamos con unos 600.000 euros en multa. Y bueno, eso, por ejemplo, solo del Mercadona, pues tenemos entre 20 compañeros, a 5 años de cárcel están pidiendo cada uno, más la multa económica que vendrá, pues es un ejemplo, uno de los pequeños ejemplos de 2007 que están llegando ahora. Pues hay tres compañeros, por ejemplo, la semana pasada, le sancionaron con un año de cárcel a cada una, pues supuestamente por atentar a la autoridad, buscando una carga policial, que la policía pues agredió a las 200 personas que estaban cortando el tren de alta velocidad en Córdoba. Y pero bueno, evidentemente cuando te detiene, eres tú el que le has pegado a la policía y el que te carga condena. Pero bueno, creemos que es un ejemplo de lo que hay. Y frente a eso, pues la dirección del sindicato, que sí, para informaros, nos hemos tomado como decisión que no nos presentamos a los juicios, que no nos sentimos identificados por esa justicia. Y por ejemplo, el portavoz nacional, Diego Cañamero, pues no, a día de hoy está en busca de captura por no presentarse a la última declaración, que era por la ocupación de una finca, que fue la finca de Turquía, que no lo comentaba antes, que la ocupamos, una finca militar de 1.200 hectáreas, que ocupamos también este verano, que es donde las imágenes, si le suenan a los oyentes, las imágenes de donde salían después del todo medio de comunicación, después de la apropiación del Mercadona, era allí, que estuvimos 16 días acampados en zona militar. Y bueno, esa es la última que tenemos, en la que estamos a los 60 procesados, y que, como te comenté esta tarde, pues el 1 de mayo, mañana vamos a volver a ocupar, y vamos, ya hemos avisado de que vamos allí otra vez a ocupar las 1.200 hectáreas que están al servicio del ejército español, que solo lo usa 50 hectáreas para tener caballos. Creemos que en una zona, que estamos hablando de la Sierra de Sevilla, que tiene un 40% de paro, pues ya dan miles de puestos de trabajo, y no tenerla allí al día para 4 mitad del ejército español y 4 caballos que tienen en la finca, ¿no? Y esa, pues bueno, en esa lucha estamos.
Por lo tanto, la acción que planteáis para de cara a mañana, Día Internacional de la Clase Trabajadora, es ocupar una finca que en estos momentos está al servicio del ejército y ponerla a disposición de la clase trabajadora. No sé si tenéis alguna otra acción prevista o si pensáis volcar todos los efectivos.
Va a haber, al menos públicamente ya hemos dicho que va a haber dos ocupaciones más, una en Jaén, otra finca, en este caso una finca de un banco, una finca de, creo que la propiedad del BBVA, y los compañeros de esa zona, de la provincia de Jaén, van a ocupar esa finca. Y después también en la zona de Sevilla, el de Urija, van a ocupar una finca de los duques de Fernández Figueroa. Otra finca que tienen baldía, con lo cual a nivel de finca van a ser tres fincas, y después a nivel de ciudad puede que en Sevilla se ocupe un bloque de vivienda, sumándose a la campaña que está habiendo en Sevilla de ocupación de vivienda de para desahuciados. Y bueno, en la línea del sindicato es que tanto en ciudad o en el campo se pueda ocupar tanto sea vivienda, sea finca, sea lo que cada unión local o cada en cada zona el sindicato vea que es necesario y que la militancia tiene necesidad de, o no, militancia y el resto de movimientos sociales necesitan o están reivindicando, y esa es la línea para el 9 de mayo, ¿no? De que no sirven, y esa otra de las reflexiones que tenemos, que hicimos este verano y que hacemos también para el 1 de mayo, que no sirven las manifestaciones para hacer un paseo, que como están las circunstancias de emergencia, no le podemos, nuestra propia militancia, no podemos salir a manifestaciones, darnos un paseo, o darnos una hora de manifestación y volver a nuestra casa, porque así no se arregla nada. Creemos que es el momento de que la izquierda pues ponga en práctica lo que siempre hemos dicho, la acción directa, y que ponga en práctica pues, el ejemplo de reapropiarnos de lo que nos están robando, como están haciendo otros colectivos, por ejemplo, pues, los desahuciados con la ocupación de viviendas, o pues, como se dio en su momento pues, en Argentina con la ocupación de fábricas por parte de los trabajadores, ¿no? Creemos que esa es la línea, que es la reapropiación de lo que nos están quitando y de lo que no es nuestro.
No sé si para terminar quieres añadir algo más o si terminamos con esa conclusión del camino a seguir.
Bueno, en conclusión, primero agradecer a la BEDI y la Radio Libre también, porque ha dejado un punto que nosotros no podemos tocar, que es el tema de la contrainformación, de que además de que las luchas tienen que ir unidas, no solo el tema de la acción directa, la ocupación de fábrica, ocupación de vivienda, el trabajo sindical, sino que pues hay otro trabajo, ¿no? El trabajo vecinal, el trabajo de la contrainformación, el trabajo. Y en ese trabajo, ¿no? Pues agradeceros que la Radio Libre, ¿no? Y la creación de medios de comunicación alternativos son una necesidad también, eso, para que llegue en un momento dado las acciones, cuando se hacen las acciones, los trabajos que están haciendo los movimientos sociales, en este caso los sindicatos alternativos, pues lleguen a la gente, ¿no? Pues si no fuera a través de medios alternativos, sabemos que no, que el mensaje que llega es secado, como recogíamos con el tema de Mercadona. Y bueno, después otros sectores, ¿no? La educación, las luchas vecinales, creemos que son necesarias, ¿no? En este caso también, pues sabemos que, porque algunos de nosotros hemos estado allí en Euskal Herria, en este caso que hacéis, y por el trabajo que el vecinal, el asociativo que está haciendo el casco viejo, sobre todo de Gasteiz, ¿no? De Frontón Ocupado y de otras iniciativas sociales, pues son también ejemplos y son, también nos sirven en Andalucía, pues para aprender de, para modelos de prácticas sociales y de barrio. En este caso nosotros estamos hoy participando en una jornada en la biblioteca esta recuperada que se ha hecho en Granada, y creemos que la forma de una nueva sociedad, generando dinámica de trabajo entre los diferentes movimientos que están trabajando en diferentes movimientos sociales, sean radios alternativas, sean asociaciones de vecinos, sean sindicatos alternativos, pero siempre desde la base de la asamblea, de la acción directa, del anticapitalismo y de un cambio de sistema radical, ¿no? De que no le pongamos maquillaje al sistema capitalista, sino que destruyamos el sistema capitalista, ese es el mensaje claro. Como reflexión final, ¿no? De que hace falta demoler el capitalismo y que hace falta práctica asamblearia desde la base.
Pues con ese llamamiento a tumbar el capitalismo desde la base terminamos. Desde nuestra parte solo nos queda devolverte las gracias por haber atendido a nuestra llamada y, bueno, pues que sepas que seguiremos de cerca vuestra lucha y que seguramente la semana que viene pues informaremos del resultado de las acciones que tenéis previstas para mañana. Pues hasta otra y eskerrik asko.
Muchas gracias. Bueno, tenga, hasta otra.
Ahí.
Saben las piedras que a este lado de por qué las manos lloran. Saben de cascos.
Eta beste behin ere iritsi gara programaren amaierara. Bukatzeko agenda birpasatzea besterik ez, bakitapur bat berandu ibili garela gaur. Besterik gabe, gogoratu askapenaren bigarren formazio mintegiak izango direla bai asteburu honetan eta urrengoan, alegia maiatzaren lauan Arrasaten askapenaren bigarren formazio mintegiak izango dira, goizeko 10etan herri boterea hitzaldia izango da, Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistak emango du. 12etan borroka feminista eta internazionalismoa bilgune feministaren eskutik, 6etan imperialismoaren erradiografia Manuel Navarreteren eskutik parkatu, eta arratzaldeko 6etan mundu arabiarreko matxinadak eta imperioen kontraerasoa.
De las ruedas de los carros.
Nola ez, eguerdian baskaria izango da, eta 12 € ordaindu beharko dira baskarira joan alizateko, beste hitzaldiak esan beharrik ez dago doainei direla. Benetan interesgarria dirudi egitarauak, eta beste behin ere aipatzea formakuntzaren beharra, eta nolabait gure burua mundu honetan kokatzen lagun diezaguken oro positiboa denezkero, ba, maiatzaren lauan Arrasatera gerturatzeko deia luzatzen dizuegu. Jakin ezazue horretarako izena eman beharra dagoela aldez aurretik, eta izena emateko e-mail bat idaztea besterik ez duzue formaziomintegia@askapena.org helbidera. Astu zait esatea, formazio mintegi hau Arrasateko Etxaluze eraikinean izango dela, esan bezala maiatzaren lauan goizeko 10etan.
Y las lenguas ensuciadas. De guijarros de palabras.
Eta agurtzea baino ez zaigu geratzen, gogoratu asteartero izaten gaituzuela zuzenean grabatzen Alabediko estudiotan, 8:00-etatik 9:30-etara bitartean, eta errepikapena berriz segundu bat txuleta behiratu behar dut, eta igande goizetan izaten dela 9:30-etan hasi eta 11:00-etara bitartean. Gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzuenak ero ere, ba, jakizuela ohiko ordutegian izango dituzula zuekin. Besterik gabe, ondo izan eta datorren astera arte.
Saben las piedras caminar sobre la sombra del hambre.